Normalmente, cuando intentamos hablar de algo tan, tan inabarcable como el amor, la tendencia natural es irse siempre a metáforas gigantescas, casi desproporcionadas.
Ya, claro, lo típico. Océanos insondables, constelaciones, fuegos que no se apagan nunca.
Eso es. Conceptos que en el fondo son abstracciones enormes. Pero resulta muy verdaderamente fascinante pensar por un momento en cómo sería medir el enamoramiento no con esa poesía tradicional de grandes palabras.
Sino usando coordenadas exactas, ¿no?
Exacto, con fechas súper precisas, con horas específicas y de manera muy literal, registrando los metros exactos sobre el nivel del mar a los que se encuentra una persona en ese preciso instante.
Fíjate que es un enfoque que, a primera vista, resulta casi clínico. O sea, parecería el equivalente a intentar capturar, no sé, la esencia de un fantasma usando una hoja de cálculo.
Tal cual, una tabla de Excel.
Sí. Y sin embargo, esa colisión tan extraña entre la precisión científica absoluta y la vulnerabilidad emocional más extrema es precisamente lo que convierte nuestro material de hoy en un rompecabezas totalmente magnético.
Pues sí. Y hoy vamos a sumergirnos a fondo en los materiales promocionales y en los extractos que hay en la página web oficial de la editorial Poesía Eres Tú.
Unos textos súper interesantes, por cierto.
Mucho. Nos vamos a centrar en un lanzamiento muy particular que tienen preparado para este año, para 2026. Un libro que lleva por título El Mosaico del Duende.
Mosaico del Duende.
Eso es. Y el propósito de este análisis a fondo es, bueno, intentar comprender algo que sobre el papel parece súper contradictorio. O sea, como una mente que ha sido entrenada académicamente para los números, para la lógica pura y la consultoría de empresas, consigue destilar una poesía tan inusualmente tierna.
Es que el contraste es brutal.
Es una pasada.
Y además, según la propia web de la editorial, afirman que este libro es de los que, y cito, prefieren escuchar al mundo en lugar de intentar explicarlo.
Esa declaración de intenciones por parte de la editorial, de Poesía Eres Tú, ya funciona como un aviso a navegantes para quien se acerca a la obra.
Totalmente.
Nos está diciendo, a ver, el terreno que vamos a pisar no es el de la poesía convencional, donde el autor impone su visión, para nada. Es más bien la postura de un observador silencioso que, bueno, que simplemente toma notas de lo que le rodea.
Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Y creo que para entender el mecanismo de este libro es imprescindible empezar por la figura de su arquitecto.
Sin duda, su biografía lo condiciona todo aquí. Absolutamente, cada decisión estética y temática. Hablamos de Igor Wilk, nacido en la ciudad polaca de Łódź en 1985.
Y al que los textos de la editorial definen muy rápido con una etiqueta súper evocadora, ¿verdad? Lo llaman un vagabundo por vocación.
Me encanta ese término. Y claro, es un calificativo que su propia trayectoria se encarga de justificar, porque, madre mía, su historial geográfico parece un mapa lleno de chinchetas por toda Europa.
Ya te digo, ha residido en Noruega, en Hungría, Inglaterra, en Alemania y también en España, claro.
Sí, y además los materiales destacan que le guarda un cariño súper especial a la región de Murcia, curiosamente.
Qué bueno. Y bueno, todo esto hasta que finalmente su brújula personal le llevó a instalarse en Santiago de Chile, que es donde se gesta casi todo este poemario.
Y es justo aquí donde encontramos el contraste gordo que define la obra. Porque por un lado tenemos a un matemático de formación, un tipo que se gana la vida como consultor de empresas.
Un mundo súper rígido.
Claro, balances, hojas de ruta, previsiones. Pero en paralelo a eso, cultiva unas facetas que requieren un talento que no tiene nada que ver. O sea, resulta que es actor de teatro de improvisación, creador aficionado de crucigramas y pianista.
Madre mía. A ver, al observar ese abanico de intereses tan dispar, lo que se dibuja es el perfil de un cerebro que no descansa nunca.
Que va a 1000 por hora, ¿sí?
Exacto, una mente que está buscando patrones de manera continua, resolviendo acertijos estructurales, y que a través de la improvisación y el piano, pues necesita habitar el presente con mucha intensidad.
Es que se mueve comodísimamente entre la rigidez de una ecuación matemática y la libertad total de un escenario de teatro vacío.
Y esa dualidad, ese hemisferio izquierdo superanalítico, conviviendo con el derecho que es pura creatividad, cristaliza de una manera increíble en uno de los poemas centrales de la primera sección.
Ostras, sí, el de 80 latidos por minuto.
Ese mismo.
Es que arranca con unos versos que, te lo juro, parecen sacados del cuaderno de bitácora de un topógrafo. Leo literalmente. Dice así, 603 metros sobre el nivel del mar. Viernes, el 8 de agosto de 2025, Santiago de Chile, las 6:52 horas.
Lo fascinante aquí es cómo subvierte por completo la idea clásica del romanticismo, con esos tres simples versos.
Ya, porque te esperas otra cosa.
Claro, históricamente en la literatura siempre hemos asociado el romanticismo con lo etéreo, lo inefable, o sea, con aquello que desafía cualquier métrica humana.
Lo que no se puede medir, vamos.
Exacto. Pero el enfoque de Wilk es diametralmente opuesto. Él se aferra a los datos totalmente verificables del universo.
Es que cuando lees esos versos, la primera imagen mental no es la de un poeta torturado en una guardilla. Es la de un, no sé, un cuaderno de registro de un laboratorio.
Total, un experimento científico.
Sí, sí, como si un investigador estuviera apuntando la presión atmosférica y la temperatura de la sala justo un segundo antes de que ocurra una reacción química brutal.
Es una analogía perfecta.
Da la sensación de que para él, documentar las circunstancias físicas casi milimétricas de lo que le rodea es su mecanismo para inmortalizar el enamoramiento. En plan, no quiero que se pierda ni un solo dato ambiental de este instante con la persona que quiero.
Y fíjate que eso nos lleva a una conclusión muy bonita sobre cómo prestamos atención. Porque esa precisión tan empírica, que de entrada podría parecer súper aséptica o fría...
Sí, que suena a robótico, ¿no?
Eso es. Resulta que no es fría en absoluto. Al revés. Detenerse a documentar el momento exacto en el que escuchas respirar a la otra persona, anotando la altitud y la hora hasta el último minuto, es una forma suprema de ternura.
¡Qué bonito eso!
Es como una declaración implícita que viene a decir, a ver, este instante microscópico vale tanto que tengo que anclarlo a las coordenadas físicas del universo para que el tiempo no me lo borre. El cariño se nota en ese cuidado por el detalle.
Me parece una pasada. Y bueno, esa mirada tan hiperprecisa, esa especie de lupa que usa para la intimidad, no se apaga cuando cambia de tema.
Para nada.
Porque lo que pasa en la segunda sección del libro es que enfoca esa misma intensidad brutal hacia los objetos cotidianos, las cosas más mundanas que cualquiera de nosotros ignoraría por completo.
Claro. Y aquí es donde el libro conecta directamente con la misión que destacaban los textos de Poesía Eres Tú.
¿Lo de escuchar al mundo?
Exactamente. Retomando ese manifiesto de la diferencia entre explicar el mundo desde un pedestal y decidir agacharse para escucharlo. Wilk elige deliberadamente prestar oído a lo mínimo, a lo que parece insignificante.
Para, como dicen ellos, devolverles el alma.
Eso es. Al dotar de agencia a cosas que normalmente tiramos o ignoramos, la obra te obliga a recalibrar tu propia capacidad de asombro ante la vida diaria.
Es que hay que mencionar ejemplos concretos de esta sección. Se llama Magia del Duende, porque el nivel de detalle es para volverse loco.
Sí, venga, dale.
A ver, hay un poema que se llama Miga de pan. Describe un desayuno cualquiera, la típica rutina, y de repente la mirada se clava en una arañita enana. Pero no es una descripción de documental de la 2.
No, para nada.
El texto cuenta cómo la arañita atrapa una miga de pan y empieza a subir hacia el techo usando, cito textualmente, el ascensor que ella misma construyó.
Buah, es que el uso de la palabra ascensor en vez de telaraña me parece brillante.
Es buenísimo.
Transforma un acto biológico de un bicho en, no sé, en un triunfo de la ingeniería. Le da a la araña una intencionalidad casi humana, un propósito.
Y siguiendo con esta línea de darle alma a lo que no la tiene, está el poema de Un temblor, que aquí ya el tono se va a la comedia pura, ¿eh?
Sí, este es súper visual.
Describe un terremoto en Santiago de Chile. Que a ver, poca broma con eso. Pero él pone el foco dentro de una heladería.
Ya ves.
Y te cuenta cómo los montículos de helado que hay en el mostrador sufren un ataque de pánico colectivo con el temblor. La vainilla da un salto del susto, se cae de bruces sobre el chocolate y, claro, mezclan cuerpos en medio del caos y de ese abrazo por el miedo nace la stracciatella.
¡Qué imagen tan buena! ¿De verdad?
Es preciosa, súper tierna. Pero ojo, que en la misma sección pasas la página y te encuentras con un poema llamado Obsoleta. Y este, te digo yo, que es desgarrador.
Ya, el de la grapadora.
Sí. Cuenta la tragedia cotidiana de una grapadora de oficina, que sufre porque ve que ya nadie la necesita para unir papeles, que tiene dolor de espalda de no usarse, oxidándose ahí en la mesa.
Un objeto al que los tiempos modernos le han robado su única razón de existir.
Exacto. Y todo por culpa de las firmas electrónicas y la política de cero papel de las oficinas. Se queda ahí, inútil. Pero a ver, aquí te voy a hacer de abogada del diablo un momento.
Venga, dispara.
Cuando leemos versos sobre una grapadora con depresión por culpa de un PDF o sobre un helado de vainilla cobarde, ¿No corremos el riesgo de que esto parezca simplemente, no sé, una gracieta, un recurso humorístico excéntrico y ya está? ¿O realmente hay una melancolía que justifique que estemos aquí analizándolo tan en serio?
A ver, es una pregunta súper válida, porque es verdad que bordea esa línea entre lo raro y lo profundo. Pero si conectamos esto con el panorama general de la obra, ¿la capa de profundidad que hay debajo es enorme?
¿Tú crees?
Totalmente. No estamos ante un catálogo de chistes cookies. Lo que hay debajo es una crítica social muy sutil pero afiladísima, a la velocidad de la sociedad de hoy en día.
Vale, pero ¿en qué sentido opera esa crítica exactamente?
Pues a ver, vivimos en la era de la obsolescencia programada, de la transición digital a lo bestia, un momento histórico donde la tecnología y hasta los valores caducan de un día para otro.
Ya, que tiramos las cosas enseguida.
Eso es. Entonces, al pararse a darle alma y un sentido tan trágico a un trozo de metal como es una grapadora, el texto te obliga a frenar en seco. Te exige que empatices con un objeto obsoleto.
Claro, te hace parar la máquina mental.
Y el mecanismo psicológico que se dispara es inevitable. O sea, si eres capaz de sentir lástima real por una grapadora a la que la tecnología ha dejado atrás, tu cerebro transfiere esa conexión hacia las personas.
¡Ostras! Claro. Resuena con la gente mayor, por ejemplo.
Exacto. Con las generaciones mayores, con los trabajadores que no se adaptan a lo digital, con la gente a la que la sociedad aparta porque ya no son supuestamente útiles. Al compadecerte de la grapadora, la obra te está entrenando contra la deshumanización.
Es como hackearnos la empatía desde un ángulo súper raro. ¡Qué fuerte! Y claro, esta forma tan particular de ver el mundo, escrutando estos patrones invisibles, tiene que afectar a la forma física de los poemas.
Inevitablemente. Alguien que hace crucigramas por afición no te va a escribir estrofas normales de izquierda a derecha.
Ni de broma. Es que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El propio título, El mosaico del duende, viene en la web de la editorial con una frase del autor a modo de manifiesto. Dice, no soy fragmentos aislados, soy un mosaico en movimiento.
Y esa frase es, vamos, la clave de bóveda de todo el libro. Su mente matemática no solo está en el fondo, sino en la forma. Trata la página en blanco con el rigor de un arquitecto diseñando los planos de un edificio.
Y la experimentación formal que muestran los materiales de poesía Eres tú es absorbente. Te exige que los ojos trabajen distinto. Por ejemplo, el poema titulado Hacen juego con una vida.
Uf, ese es increíble.
Según la documentación, no lo escribió desde celo. Usó la técnica esta del blackout poetry, lo del tachado selectivo.
Sí, para quien no lo sepa, la mecánica conceptual de esto es fascinante. Coges un texto que ya existe en el mundo y te lías a tachar palabras hasta que lo que queda sin tachar revela una verdad oculta.
Es pura sustracción. O sea, coges un rotulador negro súper gordo y censuras visualmente el 90% de un artículo. Que en este caso, fíjate qué curioso, era un artículo sensacionalista sobre electrodomésticos rosas de superlujo.
Y de un texto que promueve el consumismo más frívolo, las cuatro palabras que sobreviven a la tinta negra forman un poema súper íntimo.
Es brutal, porque te demuestra que hasta en el lenguaje más capitalista hay poesía escondida si le quitas todo el ruido. Pero vamos, que no es el único reto visual. Tienes el poema Partido, que va de un futbolista a punto de chutar a puerta, y está impreso en la página como si fuera un rompecabezas literal.
Sí, sí, con las letras cayéndose por la hoja.
Exacto. Los versos se fracturan con un montón de barras espaciadoras imitando el movimiento físico y roto de la jugada. Te exige moverte para leerlo.
Y a todo este lío arquitectónico, súmale otra capa de dificultad, ¿eh? El multilingüismo radical.
Ya. Tela con eso.
El libro no está solo en español. Tiene poemas enteritos en inglés como The Smoke y piezas íntegras en alemán como Stille im Lärm, que por cierto es una reflexión muy chula sobre el ruido y los profesores.
A ver, te confieso que cuando vi esto en los apuntes de la editorial, lo de meter poemas en alemán e inglés y encima ver que los publican aposta sin traducción a pie de página, me quedé loquísima.
Normal. Es que es una barrera de entrada importante.
Es que es un riesgo. O sea, ¿por qué le exiges a alguien que se compra un libro en su idioma que de repente se enfrenta a un texto en alemán sin red de seguridad?
A nivel comercial puede parecer un tiro en el pie, sí. Pero cobra todo el sentido si recuerdas la biografía del autor.
¿Lo del vagabundo por vocación?
Exacto. Una persona que se ha pasado décadas saltando de país en país no tiene una memoria lineal en un solo idioma. Sus recuerdos están fracturados. hay experiencias o diálogos internos que, sencillamente, no caben en el molde del español. No resuenan igual.
Claro, entiendo. El idioma en el que tuviste una revelación caminando por Berlín es el único contenedor que sirve para guardar ese recuerdo.
Tal cual. El silencio de una noche en Alemania tiene una textura muy distinta al silencio de un amanecer mirando los Andes chilenos. Si lo traduces, lo matas. Traicionas la experiencia.
Visto así, tiene todo el sentido.
Y además, esta decisión de no traducir, igual que lo de tachar textos o romper visualmente los versos, responde a la lógica del mosaico.
¿En qué sentido?
Piensa en cómo miras un mosaico de verdad. Si pegas la nariz a la pared, solo ves trozos rotos y cerámica inconexa. Para ver la figura entera, tienes que dar dos pasos para atrás, esforzarte un poco y dejar que tu cerebro conecte los puntos.
Claro, te obliga a participar.
Exacto. Al ponerte un texto en otro idioma o un poema visual dificilísimo, el autor se niega a que seas un lector pasivo. Te exige que co-crees el significado con él.
Es literal como resolver un problema de lógica, pero emocional. Aunque, claro, un mosaico que refleje bien la vida no puede estar hecho solo de piececitas de colores brillantes y jueguecitos visuales divertidos.
Desde luego que no.
Y es en las partes 3 y 4 de los extractos del editorial donde el libro da un giro tremendo. Pasa de esa ligereza tan chula de los objetos a una gravedad emocional que ancla el libro en la tragedia absoluta.
Es que el trayecto que propone es muy empinado. O sea, pasamos de celebrar a la araña y su ascensor a caminar directos hacia el peso aplastante de la pérdida.
Sí. En este tramo final se respira un miedo superterrenal a la enfermedad. Hay un poema, Huella sin firma, que me pareció profundamente desgarrador. Está dedicado a su madre.
¡Uf! Ese poema es durísimo.
El contraste que monta en esos versos te deja sin aire. Por un lado, describe a su madre con una fuerza épica, llamándola erradicadora de cáncer y sobreviviente. Pero luego, en la línea siguiente, el narrador se mira a sí mismo y se define como alguien, y cito, carente de esperanza de estar a tu lado.
Es un ejercicio de vulnerabilidad que te rompe. Ese intelecto que un par de páginas atrás estaba jugando con las palabras y buscando el orden matemático de todo, de repente baja los brazos.
Tira la toalla por completo.
Sí. Abandona los crucigramas lógicos porque, claro, se da cuenta de que la lógica no sirve de absolutamente nada frente al caos irreversible que es la biología y la muerte.
Totalmente. Y la imagen con la que cierra ese poema en concreto se te queda grabada. El narrador cuenta cómo cierra los ojos y visualiza la marea del océano. Una marea que sube sin parar, que inunda los agujeros en la arena, tira los castillos y arrasa con todo sin pedir permiso.
Una fuerza imparable.
Es la metáfora perfecta del tiempo y la enfermedad, que terminará borrando las huellas de la arena y con ellas acabará llevándose a su madre.
Y el poema concluye diciendo que el océano deja a su paso huellas sin firma. Es, vamos, la disolución de la identidad de una persona frente a la naturaleza inmensa, un clímax emocional brutal.
Brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel literario? Porque, ¿cómo es posible que un mismo libro te lleve desde un helado de vainilla tropezándose para hacerte reír hasta el terror existencial del cáncer de una madre?
Y sin que parezca un error de tono, que es lo más difícil.
Exacto, sin que te expulse de la lectura. ¿Cómo lo hace?
Pues esto plantea una pregunta importante sobre qué es verdaderamente la literatura. Y creo que la respuesta vuelve al título, a lo del mosaico en movimiento. El gran acierto de Poesía Eres Tú al publicar esto es entender que la vida real no segrega la tragedia de lo banal.
Claro, la vida no tiene fronteras de géneros literarios. No puedes separar el drama y la comedia en cajones distintos.
Exacto. O sea, la experiencia humana no te da un mes solo para llorar y otro mes solo para reírte de tonterías.
Ojalá fuera así de ordenado, pero no.
¿Qué va? El dolor paralizante por un familiar enfermo existe literalmente en el mismo martes por la tarde en el que, no sé, te paras a ver cómo una hoja seca se queda pillada en la rueda de una bici de forma cómica.
O mientras miras a la araña con la miga de pan.
Eso es. El cerebro humano tiene que procesar el terror a la muerte a la vez que busca un boli en un cajón para apuntar algo de la factura de la luz. Esa mezcla súper caótica es el verdadero mosaico.
Tiene todo el sentido.
Si el libro entero fuera solo sobre el cáncer de su madre, sería un tratado clínico sobre el duelo. Muy duro, pero solo eso. Y si fuera solo sobre material de oficina gracioso, sería un anecdotario sin más. Al mezclar las dos cosas a lo bruto, es cuando refleja de verdad una vida entera.
Pues mira, me parece una síntesis redonda que define el libro a la perfección. Después de revisar a fondo los textos de la web de la editorial Poesía eres tú, yo creo que la conclusión está clarísima. Igor Wilk ha hecho un libro que funciona, a la vez, como una ecuación matemática milimétrica y como un diario de supervivencia emocional a corazón abierto.
Un testimonio donde la lógica y las emociones no se pelean, sino que se necesitan. La precisión empírica de sus coordenadas y sus horas le sirve de ancla para que el vendaval de la tristeza no se lo lleve por delante.
Fíjate, con esa imagen tan potente vamos a ir cerrando nuestro análisis de este lanzamiento. Pero antes de irnos, me gustaría dejar una reflexión flotando en el aire para quien nos esté escuchando.
Muy buena idea.
A lo largo de esta inmersión hemos visto cómo una mente superanalítica puede encontrar poesía pura en unas simples coordenadas GPS de Santiago de Chile o en el polvo de una grapadora triste. Y viendo esto, es inevitable preguntarse, ¿cuánta poesía invisible nos estamos perdiendo ahora mismo?
Seguramente muchísima.
Exacto. ¿Cuántos momentos de una belleza brutal tenemos en la habitación donde estamos escuchando esto ahora, solo por no habernos parado a mirar nuestro entorno con la paciencia de un mosaico en movimiento? Ahí lo dejamos.